Cofrade tienen información. Ángel Expósito con la linterna y a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo con un sonido de esta misma tarde-noche que, sinceramente, llama la atención. Lleva la firma de Óscar Puente. Habla sobre el uso que él hace de las redes sociales. Te recuerdo que estamos hablando del ministro de Transportes. Escucha.
Las redes se juega duro. Y si no juegas duro, pasas desapercibido y eres irrelevante. Por tanto, si quieres que te escuchen, a lo mejor, y además en 144 caracteres, porque yo no tengo el tic azul, yo no he hecho filípicas, me ciño a los 140, tienes que a veces utilizar un punto de sinceridad y de concreción que a veces se confunde con la agresividad.
En fin, si luego dijeras algo inteligente ya sería la bomba. Segunda, la policía local de Santa Cruz de Tenerife encuentra el cadáver de una mujer de 90 años en su casa. Convivía con su hijo de 65, que ha sido detenido. Los agentes creen que la mujer podría llevar más de 5 meses muerta. Estaba embalsamada, no presentaba signos de violencia. Cuando entró la policía, el hijo dijo que su madre estaba bien, que solo estaba durmiendo. Y tercera, detenido un hombre de 44 años, acusado de agredir sexualmente a una menor en la estación de autobuses de Logroño. El sujeto le realizó tocamientos en la entrepierna a la víctima. Según la actuación policial, actuó bajo los efectos del alcohol.
Lo que quiere es socavar con desinformación, con fake news.
Firmemente comprometido en la lucha contra la desinformación. Y por ese motivo,
donde la falsa noticia, donde lo
tenemos tiempos de fake news, y sería conveniente
todo este fango, todos estos bulos, todo
supuso la difusión organizada de mentiras y falsedades,
que es el papel de los medios de comunicación. Son soporte, incluso propagan desinformación.
Seguro que alguna vez has escuchado esta frase de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Lo pronunció Joseph Goebbels, el responsable de propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial. El ex canciller del Reich alemán ponía en práctica el término desinformación. Su origen data de 1923 y nos lleva hasta la Unión Soviética, cuando se creó una oficina especial para utilizar las noticias falsas como táctica de guerra política. El concepto terminó de popularizarse en 2016 cuando Trump señaló a medios de comunicación como el New York Times o el Washington Post y les acusó de publicar lo que se bautizó como fake news, lo que toda la vida fueron mentiras. A bote pronto a nadie nos gusta que nos mientan, pero ¿quién controla lo que es verdad y lo que es mentira? ¿Debemos dejar esa decisión en manos de una persona?
Esa decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
El gobierno ha deslizado en varias ocasiones la intención de hacerse con ese papel regulador, por eso hoy, que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, cuando más en peligro está, pues ¿qué quieres que te diga? Ante estas amenazas, vamos a analizarlo. En los últimos días hemos visto a muchas asociaciones, la FAPE, Reporteros Sin Fronteras, pidiendo que cesen las presiones políticas y que se defienda lo que es uno de los pilares fundamentales de cualquier país decente y democrático.
Artículo 20. Libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones.
A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
A la libertad de cátedra. A comunicar.
Hoy hemos conocido el ranking que evalúa la libertad de prensa mundial. Tiene en cuenta factores socioculturales, legales, políticos, en todos los países, también aquí. Se constata que la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes, los gobiernos. la política. Por supuesto que hay mentiras circulando por algunos portales, por redes, pero si el gobierno controla las mentiras de los medios, ¿quién controla las mentiras del gobierno? Porque también las hay. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner en marcha el polígrafo de la linterna. Primera víctima del polígrafo, hemos invitado así porque nos da la gana, a Pedro Sánchez.
Lo que nos dice sistemáticamente la Comisión Europea es que si no estamos en un ranking mayor en calidad democrática es precisamente por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Incluso en el último informe del Estado de Derecho de la Comisión señalaba como uno de los actores que bloqueaba esa renovación al propio Partido Popular.
Bueno, no es verdad. Aunque pueda sonar convincente, la realidad es que el informe de la Comisión Europea sobre la renovación del Poder Judicial no menciona que el PP sea un actor que bloquee nada. Es más, después de estas declaraciones, la Comisión Europea aseguró que en ningún caso entra a hacer juicios de valor sobre quién bloquea a quién. Segunda invitada, Yolanda Díaz.
Hoy somos el país que tiene la inflación más baja de Europa.
Otra mentira. Estas declaraciones las realizó el pasado 30 de octubre, lo hizo en un debate sobre la estrategia para combatir la inflación. O sea, tiene narices porque estaba rodeada de expertos. La realidad es que no éramos el país con la inflación más baja de Europa. En ese momento había 6 mejores. Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Grecia, Finlandia. Tercera víctima. Se llama Elma Saiz. Dirás, ¿quién es? Pues es la ministra de Seguridad Social.
España está creando 4 de cada 5 empleos de la zona euro. Es la economía que se está revisando periódicamente al alza el crecimiento.
Si España estuviéramos creando 4 de cada 5 empleos de la zona euro, su crecimiento sería del 80%. Bueno, según Eurostat, oscilamos entre el 18 y el 42 en función del periodo. Cuarta víctima. Pedro Sánchez otra vez.
Europa, evidentemente, es mucho más fuerte de lo que pensamos. Somos el primer receptor de inversión extranjera directa del mundo.
Durante su comparecencia en el Congreso, el 10 de abril, el presidente afirmó que Europa es el primer receptor, que España es el primer receptor de inversión extranjera directa del mundo. Bueno, si atendemos a lo que nos dice el Banco Mundial, el Parlamento Europeo o la ONU sobre comercio y desarrollo, vemos que el primer receptor es Estados Unidos. Seguimos. Seguro que te acuerdas de que hace poco tuvimos elecciones vascas. Bueno, pues ahí también se soltaron unas cuantas trolas. El primero, el candidato de Bildu, Pello Ochandiano.
Todos lo compartimos, tenemos la tasa de emancipación más baja de Europa.
Mentira. El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España y Eurostat reflejan que el País Vasco ni siquiera tiene la tasa de emancipación más baja de España. Hay 5 comunidades, por ejemplo, todo vale con tal de rascar un par de votos. Bueno, precisamente la campaña electoral vasca se coló en la sesión de control al gobierno celebrada el 10 de abril en el Congreso. La diputada del PP, Beatriz Álvarez Fanjul, pidió al ministro del Interior, Marlaska, su valoración sobre la gestión del gobierno en materia de seguridad y criminalidad en el País Vasco. Esta fue, al loro, esta fue la respuesta de Grande Marlaska.
En primer lugar, la seguridad no es ninguna preocupación, ni en España ni en Euskadi. No más del 2% de la gente está preocupada por la seguridad ciudadana.
Según el último sondeo vasco que se publicó, la seguridad ciudadana está entre las 3 primeras preocupaciones de los encuestados y ocupa el 5º puesto en la escala de preocupaciones a nivel nacional. Estos son solo unos ejemplos, pero te aseguro que podríamos estar aquí toda la noche. Estas mentiras se han dicho en el Congreso, en entrevistas de la televisión pública, en debates electorales, y nos las comemos con patatas. Bueno, luego ya, si me retrotraigo un poquito más atrás y empezamos a hablar del COVID, de la pandemia, etcétera, de datos, ya ni te cuento. Bueno, está muy bien lo de controlar las mentiras de los medios de comunicación, pero entonces, ¿quién va a controlar las mentiras de los políticos y incluso las mentiras del gobierno? ¿Qué hacemos? El día Día Mundial de la Libertad de Prensa nos ha pillado en medio de un agrio debate sobre los retos que plantea una información libre y veraz. Un debate que coincide con algo tan insólito como que desde el gobierno se lance cuando menos el mensaje de manejar, de controlar e incluso muchos firmantes por intervenir la información. Olvidando así que una buena prensa tiene el derecho y el deber de controlar a esos gobiernos y de criticarlos hasta donde consideren necesario. María Rey es colega, presidenta de la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, ¿la libertad de prensa está amenazada? ¿Cuánto de preocupados debemos estar, María?
La libertad de prensa siempre está amenazada, ¿no? Siempre está amenazada en el sentido de que para el poder la libertad de prensa no es cómoda, para ningún poder. Lo que pasa es que en este país no creo que sea el momento para compararla con la amenaza real que me cuentan muchos colegas, por ejemplo, de países de América Latina, que empezaron así, cuestionando la credibilidad de los medios, cuestionando que el sistema informativo como tal, autogestionado por los propios periodistas, funcione. Si lo primero que haces es descargarte la credibilidad del oficio y de los informadores, ya luego puedes hacer lo que te dé la gana, porque ya le has demostrado a la sociedad que no hace falta una prensa libre y plural, porque ya tú puedes resolver por ellos la información y darles la que tú quieres y cuando tú quieres. Entonces, sí está cuestionada cuando cuestionamos que seamos útiles y necesarios. Sí que está en riesgo.
Yo estaba pensando estos días atrás y viendo hoy ese vídeo que habéis lanzado desde la APM, pues con tantos colegas, desde Urbaneja, Sol Gallego, Manuel Campo Vidal y tantos otros, leyendo lisa y llanamente el artículo 20 de la Constitución, yo pensaba, joder, 50 años después de la muerte de Franco, ¿es necesario esto, María?
Pues es necesario, porque de repente pensamos que la libertad de prensa hay que ponerle un coto o un freno previo. Es que los bulos y la desinformación han existido toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia es que no se amplificaban a través de las redes, o que la información no era un arma nuclear como lo es ahora en las guerras, y al servicio de determinados poderes para influenciar, para influir en gobiernos o para desestabilizar regímenes, y ya lo estamos viviendo. Pero no podemos frenarlo poniendo una ley que prohíba difundir. Las informaciones tienen que ser veraces, pero es que las informaciones veraces es la base de nuestro código deontológico. El comportamiento de los periodistas tiene que ser ético, pero eso está en nuestro código deontológico. Te comprometes con un oficio y te comprometes con un servicio a la sociedad. Y tienes que cumplirlo. Es verdad que nosotros cometemos muchos errores. Yo, y que estoy precisamente en Santiago de Compostela reflexionando sobre esto con los colegas de aquí, decía, nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy importante de autocrítica, porque también nos dejamos arrastrar por esa polarización extrema y caemos en las trincheras. Si la población nos ve en una trinchera es porque tenemos metido el pie o los dos pies y tenemos que corregirlo. Pero sí, también tenemos que hacer un ejercicio muy importante de autoestima ahora mismo, porque este oficio no Expósito ni Rey ni ninguno de los demás. Nosotros no somos imprescindibles, pero este oficio es imprescindible para que para una democracia sana. La información es fundamental y tiene que ser libre y plural. Y lo que ahora se considera un bulo, dentro de 2 años, igual es una investigación judicial en toda regla, porque así empezaron muchas informaciones que terminaron teniendo consecuencias importantes. Hay que tener mucho cuidado donde ponemos la etiqueta de bulo, ¿eh? Porque sí, le da mucho miedo. Hay muchos, a muchos les dijeron que estaban haciendo un bulo y ahí está el Confidencial 2 años después con el caso Rubiales, ¿no? Y como ese, varios ejemplos de ese periódico y de otros tantos. Es que las investigaciones periodísticas abren otras vías y tenemos que dejar que lo hagan. Y a veces nos equivocamos. Si nos equivocamos, tenemos que asumir el error. La diferencia es que nosotros nos jugamos nuestro único patrimonio, que es la credibilidad. Un periodista tarda toda una vida profesional en construir la credibilidad y se la carga en una tarde. No podemos prescindir de nuestra credibilidad porque nos quedamos sin trabajo. Nuestro sueldo depende de eso. Entonces ya seremos nosotros los primeros interesados en mantenerla, ¿no?
Sin duda.
Lo que no pueden es destruirla desde fuera.
Y una última reflexión, María. A veces, no sé si por corporativismo o hablamos de nosotros como si fuéramos, cuando está en peligro el derecho a la información, la libertad de prensa, el problema no somos nosotros, el problema es el receptor de la información. Nosotros somos no digo servidores, somos únicamente un canal. Estamos ahí en medio. A quien manipulan, a quien controlan, es a quien recibe la información. Ese es el auténtico problema, ¿no te parece?
Hombre, por supuesto que sí. Es que lo que les interesa no es lo que nosotros hagamos, sino lo que perciben, lo que los receptores de la información sobre lo que les transmitimos. Pero es que a eso van, ¿no? A eso va quien cuestiona el servicio que hace la información, los informadores en una democracia. A intentar llegar directamente al receptor de la información sin que nosotros hagamos de intermediarios. Pero es que nosotros no somos el problema, pero sí somos la solución. Es que siempre que me plantean cómo combatimos los bulos con periodismo del de toda la vida, con la escuela Prego y tantas otras escuelas,
claro. Viendo
a los sitios, a preguntar, a observar, a escuchar, a analizar lo que vemos, documentarlo, contrastarlo y contarlo. Es que no tiene más. Periodismo de toda la vida contra los bulos es lo único que funciona. Y por el camino hay que hacer un ejercicio de autocrítica constante, sí, pero de autoestima también. Porque dices corporativismo, somos el oficio menos corporativo de este país. En otros lugares las asociaciones de periodistas tienen mucho peso y aquí no. Somos un porcentaje de asociados muy bajo con respecto al oficio. Y luego entre nosotros nos matamos. Sí. Tú ves las críticas a un periodista cuando alguien es trending topic, yo me echo a temblar, porque las peores críticas siempre vienen de otros compañeros. Es terrible. Un periodista no come periodista. Esta es mi máxima de cada día. No deberíamos estar en esto. Ser críticos, por supuesto, pero destruirnos como nos destruimos, no, señores. Es que estamos haciendo una función. Tenemos una obligación con la sociedad y tenemos que seguir haciéndola desde la ética, desde el oficio, desde la profesión, desde la experiencia, el conocimiento y el compromiso. Es que no hay otra. Y este es el camino.
María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Te veo y te escucho el lunes en 120 minutos en Telemadrid, como siempre. Gracias.
Un abrazo.
Un beso, María. Adiós. Chao, chao. Por supuesto que hay informaciones falsas en algunos portales, en las redes, pero los políticos también son expertos en esa manipulación y en esas mentiras. Más allá de España, un claro ejemplo es el Brexit, la campaña que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, y déjate que vuelve. De hecho, cuando el ahora candidato republicano fue presidente, el Washington Post llegó a contabilizarle 3.000 mentiras en actos oficiales. Ojo, estamos hablando del máximo líder mundial. Juan Fiorro es corresponsal de COPE en Estados Unidos.
Hubo muchísimas noticias falsas, fomentadas por la campaña de Trump y fomentadas también por los rusos, por poner un ejemplo, fomentadas también por grupos que no querían ver a Hillary Clinton en la Casa Blanca. Si no juega a favor de tus intereses, esa verdad no existe.
Si no juega a favor de tus intereses, esa verdad no existe. Una frase que perfectamente podría aplicarse aquí, ¿sí? En cualquier caso, centrémonos en eso a lo que alude Pedro Sánchez, la desinformación de los medios. ¿Es cierto que promueven las fake news? Mónica Godina es profesora de deontología periodística en la Universidad de Navarra.
Las reglas tradicionales del periodismo siguen vigentes, porque el periodismo es una profesión que tiene una identidad propia.
Esas reglas hablan de respeto a la verdad, de contrastar lo que se cuenta, de diferenciar información y opinión, eso en el plano periodístico, pero si ponemos el foco en el ciudadano, debemos fomentar la cultura de información para que no nos la cuelen, vigilar la fuente y el canal por el que nos llega.
La profesión del periodista, paradójicamente, tiene más valor hoy que nunca, porque son ellos, con su firma, con su comprobación de las fuentes, con su saber especializado, que cada vez tiene que ser más especializado, quienes pueden decir, bueno, ojo, que esto sí es así porque lo he visto, porque lo he comprobado, porque he hablado con las personas que lo saben, y esto otro, pues es algo que viene simplemente una información que llega para hacer ruido, porque en el fondo quiere disparar contra alguien o contra algo.
Las noticias falsas han existido siempre, lo que cambia es la forma. Todos sabemos que el acceso prácticamente universal a Internet es el caldo de cultivo perfecto para que nos la cuelen en muchas ocasiones. No hace falta que venga el gobierno a recordarlo. Alejandro Suárez es experto en nuevas tecnologías.
Yo creo que más que el problema de las fake news está muchas veces la capacidad del usuario de discernir o de querer creer según qué cosas. Y yo creo que ese es el problema del que nos debemos preocupar. En España hemos vivido algo muy claro con el 1 de octubre en Cataluña.
El papel de controlar las mentiras nunca debería recaer en manos del gobierno. Porque cuando un presidente te dice que quiere controlar la mentira, no lo hace pensando en la generalidad, no, lo hace pensando en él. Están mucho más cómodos si se quitan de encima la crítica.
Estos estaban muchísimo más cómodos hace 25 años, cuando había 5 periódicos y una información se controlaba con 5 llamadas de teléfono. Pero también, desde luego, en los últimos años tenemos muchos ejemplos de informaciones que antes no hubieran salido nunca y que hoy en día, que cualquiera puede ser portador de la información, las acabamos conociendo.
El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel mundial, por lo menos en las democracias, protege la difusión, el acceso a información veraz. Aunque la libertad de expresión, de opinión y de acceso a esa información son libertades distintas, los tres pilares que sustentan el buen funcionamiento de una sociedad democrática deberían ser sagrados. Safira Cantos es abogada, directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿No te parece increíble? Yo no soy jurista, tú sí. Que a estas alturas de la película, 50 años después de la muerte de Franco, estemos con este debate en España.
Pues se lo parece, porque verdaderamente la libertad de expresión es un bien indiscutible que debería ser considerado así en una democracia. Tiene sus límites, evidentemente, pero tienen que ser unos límites muy tasados que están relacionados con el derecho de los demás, ¿no? El derecho a honor, a intimidad o el derecho a proteger a la juventud o a la infancia, o algunos aspectos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con la seguridad nacional, ¿no? Pero evidentemente la libertad de expresión y la otra cara de la moneda, la libertad, el derecho a difundir información libremente, pues son pilares esenciales que no deberían estar puestos en cuestión.
¿Cuáles son los límites, Safira? Porque Sánchez dijo aquello de que no se debe confundir la libertad de expresión con la libertad de difamación.
Efectivamente. Claro, es cierto que no existe un derecho a difamar. La pregunta es, ¿cuándo se puede considerar que se está difamando de manera ilegítima o no, no? Bueno, pues es que esos límites ya los tenemos. Tenemos una ley que regula el derecho al honor en el ámbito civil. Tenemos una legislación penal que regula las injurias graves y las calumnias, que son delitos, ¿no? Y, como decía, pues bueno, están esos límites relacionados con el derecho al honor, la intimidad de las personas, se refiere a ellos la propia Constitución española, especialmente también el poder proteger los derechos de la juventud y de la infancia, y luego hay otras razones que pueden justificar limitaciones a la libertad de expresión, como puede ser, por ejemplo, razones de seguridad nacional, ¿no? Así también se entiende desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que no puede es limitar, que es necesario poner límites en nombre de forzar desde la injerencia gubernamental, por ejemplo, la pluralidad de opiniones, porque si no, ese es un terreno muy delicado respecto precisamente de la libertad de expresión.
Safira, en la Fundación Hay Derecho, evaluáis con datos el estado de derecho en España. ¿Pedir rendición de cuentas a los medios o señalar a los periodistas con nombre y apellidos pone en peligro la democracia o soy demasiado grandilocuente?
Bueno, lo que hay que dejarlos es libres de injerencias, y precisamente además las iniciativas a nivel europeo van en ese sentido. O sea, recientemente una iniciativa legislativa del Parlamento Europeo va precisamente en el sentido contrario, en proteger a los periodistas de la interferencia de los gobiernos, en dejarlos también al margen de los programas espías, y lo a quien hay que pedir rendición de cuentas es a los gobiernos, no a los periodistas, sino a los gobiernos. A los periodistas lo que hay que exigir es responsabilidad en términos de veracidad de la información. Y a los medios, en lo que sí que en términos de Estado de Derecho hay que avanzar en el funcionamiento de los medios de comunicación, es en que haya transparencia en la gobernanza de los medios, en cuáles son las fuentes de financiación que hay detrás, y transparencia, y esto no afecta solo a los medios, sino principalmente a los gobiernos de todo nivel, en la publicidad institucional y otras formas que se utilizan de financiación a los medios.
Esa es otra. Y la última. Se ha puesto el foco en los periodistas, también en la justicia. Te pregunto como abogada. Curioso, ¿no? Esto ya estaba inventado, ¿no te parece?
Efectivamente, porque bueno, al final lo que no gusta desde el gobierno es que funcionen bien los contrapoderes. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Que es fundamental, es esencia de la democracia que existan contrapesos a quien ejerce el poder. Porque el poder por naturaleza, quien lo ostenta, tiende a querer expandir el ámbito del ejercicio de su poder y a pretender ver como problema aquello que, digamos, que pone el dedo en la llaga. Así que es fundamental salvaguardar efectivamente la justicia, la independencia del poder judicial, de los miembros del poder judicial, y desde luego salvaguardar que se puedan realizar los términos de absoluta libertad e independencia el ejercicio de la libertad de información, ¿no?
Safira Cantos, abogada directora general de la Fundación Hay Derecho. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Adiós. Bueno, hoy 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en este país, más que nunca, es necesario recordar, quién nos lo iba a decir, lo que significa ahora que el gobierno haya puesto el foco en los periodistas. Sánchez tiene muy difícil emprender algún tipo de acción contra lo que digamos en este micrófono, pero sí puede intentar, cuando menos, meter miedo. Bueno, le van a hacer falta muchas ruedas de prensa sin preguntas, muchas comparecencias, al menos contra algunos, para conseguirlo. En fin, sinceramente, ni con esas. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Desde luego llama la atención que haya periodistas que se alineen, que firmen con las intenciones del gobierno para controlar a otros medios de comunicación. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Va quedando claro que el paripé grotesco o la pájara fake que se inventó nuestro presidente tenía como principal objetivo amordazar, o al menos intentarlo, a los medios de comunicación, buscando al menos la autocensura o el amedrentamiento. Es desmoralizador comprobar cómo muchos compañeros de cabeceras insignes se han alineado con el presidente en la búsqueda de malos periodistas o de pseudo periodistas y se pongan a hacer listas y señalamientos a compañeros que lo único que hacen es ejercer el periodismo en libertad. En una democracia se supone que la principal función del periodismo es hacer de contrapeso al poder. Gobiernan los tuyos o los otros. Pero bajo el sanchismo se ha olvidado esta máxima y también se ha olvidado que aunque recibas publicidad institucional, tu principal función es seguir ejerciendo la crítica en vez de dimitir de ella. La Unión Europea va a poner en juego próximamente una directiva que España va a tener que aplicar buscando una mayor transparencia en los medios de financiación de los medios de comunicación. Y bienvenido sea. Para los que va a ser un problema esa transparencia es para todos los medios sanchistas regados desde la Moncloa con cantidades no vistas de millones de euros hasta la fecha. Y va a ser un problema también para esas autonomías regidas por el nacionalismo que subvencionan una prensa sectaria y falta de la más absoluta pluralidad. Así que no vamos a participar de esta especie de pájara colectiva y de petición de sales que les está dando a tantos periodistas escandalizados ahora porque existan los bulos. Si usted recibe un bulo, vaya a los tribunales y denúncielo. Pero el problema de Sánchez no son los bulos. El problema de Sánchez son las verdades que afectan a él y a su mujer.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. ¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. En su casa, dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo. Cubre todo el salón asegurándote que ella quede en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Iglesia es madre y la Iglesia se preocupa de sus hijos y de sus hijas.
Es el estilo propio de Jesús el acompañar a las personas.
Solamente se puede salir de la pobreza a través de la educación.
Y es algo maravilloso ver cómo personas que vienen verdaderamente destruidas tienen ese encuentro con la misericordia que les transforma completamente la vida.
Todo el servicio que aporta a la persona, aporta a la sociedad.
Puedes ser misionero en tu propia ciudad y en tu propio barrio.
Solidarios por un bien común.
La vida es una aventura, atrévete.
Nueva temporada. Esta semana, inclusión laboral. El sábado a las 12 de la mañana, en 13.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El sector del turismo sigue recibiendo buenas noticias durante este primer trimestre del año. Hemos batido el récord en llegadas de turistas extranjeros con más de 16 millones. El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España es José Luis Izuel y ha celebrado los datos.
Bueno, lo que ofrece este país, ¿no? Tanto de oferta turística, de producto turístico, como esa seguridad que traslada, que bueno, pues los datos son obvios. España, el primer país que ha recuperado todos los datos prepandémicos, ha crecido turísticamente por encima de esas cifras antes que ningún país europeo.
Además, se rascaron el bolsillo más de lo habitual, un 28% más, rozando los 22.000 millones de euros, según los últimos datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Ingleses, alemanes y franceses son los que más nos visitan. Canarias, Cataluña y Andalucía, los principales destinos. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC y nos acompaña todos los viernes a estas horas. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buen dato, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y sobre todo el dato de los ingresos turísticos, porque ya sabes que decimos, bueno, está bien que vengan los turistas, pero también tenemos que tener cuidado, ¿no?, con esto de la masificación. Entonces es verdad que lo que vemos es que aumenta más el gasto que el propio número de turistas que vienen, y eso sin duda es una buena noticia. Todavía tenemos eso, la asignatura pendiente, pues de no de frenar el turismo que llega, sino pues de hacerlo compatible pues con la convivencia de los vecinos en muchos sitios. Hace nada hemos visto en Canarias una manifestación multitudinaria, que es verdad que dices, bueno, pero si es tu principal fuente de vida, ¿no? Tienes que convivir con ello, pero es cierto eso, que tenemos que hacer que el turismo sea sostenible y que no suponga un incordio también para los ciudadanos que viven ahí, que no se disparen los precios de los alquileres, que en fin, hacerlo todo compatible. Yo creo que, bueno, que si lo conseguimos, pues desde luego bienvenido sea, ¿no?
El grupo Puig, empresa de la semana, una de ellas, ha protagonizado la mayor salida a bolsa de este año en España. Es uno de los gigantes de la cosmética mundial. La compañía que posee marcas tan importantes como Carolina Herrera, Paco Rabanne o Jean-Paul Gaultier. A mediodía, con el toque habitual de la campana en la Bolsa de Barcelona, ha comenzado la cotización, por cierto, con una subida de casi el 8,2%, hasta los 26 euros por acción. Esta salida a bolsa marca las últimas horas de esta semana en la que el IBEX 35 ha perdido los 11.000 puntos. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana muy negativa en la bolsa. La posible fusión de BBVA y el Banco Sabadell y la salida a bolsa del grupo Puig han marcado estos últimos días. Los inversores han premiado al Banco Sabadell, que es la entidad que será absorbida, y han penalizado a BBVA, que tendrá que realizar una importante ampliación de capital para afrontar la operación. La oferta que está sobre la mesa, recordemos, es mediante canje de una acción nueva de BBVA por cada 4,83 del Sabadell. De cuajar la operación, surgirá una entidad con más de 1 billón de euros en activos y con más de 100 millones de clientes. Los expertos observan algunos escollos que podrían dificultar la operación. Primero, que el pago se va a realizar sin contraprestación en efectivo, completamente en acciones. Y segundo, que queda por dilucidar el reparto de poder en el consejo de la nueva entidad. Por su parte, el grupo Puig ha protagonizado la mayor salida a bolsa de este año en todo el mundo, con una valoración de 14.000 millones de euros. La semana ha estado marcada además por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ha dejado sin cambio su tipo de interés de referencia entre el 5,25% y el 5,50%. Su presidente, Jerome Powell, ha avisado que los primeros recortes en el precio del dinero llegarán más tarde de lo previsto.
¿Por qué ha sido tan importante esta salida a bolsa, Yolanda?
Bueno, porque nos decía Fernando Mañueco, ¿no? Es la más grande que ha habido en lo que va de año. Yo creo que para cualquier compañía es importante ir a bolsa, en este caso una empresa familiar, porque es una manera de captar inversión que puedes dedicar a expandir tu negocio. Es verdad que la salida a bolsa luego te exige pues de ser más transparente, te exige muchas medidas de responsabilidad social, que probablemente si estás fuera no lo tienes, pero bueno, yo creo que es una buena noticia. Es cierto que al final ha cerrado plano, no ha empezado subiendo bastante, ha cerrado plano, pero está claro que es una compañía muy golosa. Hace unos días vimos a Criteria Caixa también entrando y declarando posiciones del 3% de Puig. O sea que bueno, que bienvenido sea y es una buena noticia, yo creo, para los mercados y desde luego para la bolsa española también.
Oye, Yolanda, leo en ABC que miles de autónomos, casi 300.000, deben devolver las ayudas por el paro cobrado durante el COVID. El Tribunal de Cuentas cifra en algo más de 500 millones de euros la factura. ¿Qué va a pasar ahora y por qué?
Bueno, ¿por qué? Porque la verdad es que se hicieron las cosas pues muy deprisa en ese momento. Es verdad que bueno, llegó el COVID y había que asegurar que los autónomos pudieran sobrevivir también, ¿no? Muchos de ellos tuvieron que cerrar sus negocios de golpe. Lo que ocurre es que al final, a la hora de repartir las ayudas, se dieron las ayudas sin tener en cuenta si se cumplían las condiciones, si no se cumplían. Entonces, bueno, el problema es que tú el dinero este que has recibido ya te lo has gastado. Ahora están empezando a recibir cartas de mutualidades diciendo que tendrán que devolver ese dinero. Pues veremos a ver cómo se hace, ¿no? Si se permite hacer en plazos o cómo se hace, ¿no? El Tribunal de Cuentas, como dices tú, decía que han sido más de 500 millones, pues una parte porque era que tenías que tener el negocio cerrado y se han dado ayudas cuando no estaba ese negocio cerrado. También te decían que tenías que estar al corriente con el pago de cotizaciones y algunos de los que lo han recibido no lo estaban. En fin, pues un lío. Sí. Es verdad que se entiende que en el momento pues había que repartir las ayudas, pero se ha hecho un poco chapucero, ¿no? El asunto, y a ver ahora cómo se arreglan, ¿no?
Estamos pendientes también veremos la fusión entre BBVA y el Banco Sabadell. Esto daría lugar a una entidad con más de 7.000 oficinas, 135.000 empleados, casi 1 millón de euros en activos, casi no, 987.000 millones de euros en activos. ¿En qué punto está la negociación entre estos bancos, Marta Ruiz?
Pues de momento el Sabadell está estudiando esa oferta del BBVA. Después llegará la convocatoria del Consejo de Administración y su valoración correspondiente. No hay plazos a la vista, aunque en este tipo de operaciones siempre existe la presión del mercado para que se dé una respuesta lo antes posible. De momento la bolsa sigue siendo el mejor termómetro. Ambas entidades se cotizan a esta hora en verde después de las caídas registradas por el BBVA desde el anuncio de la negociación. La entidad que preside Carlos Torres se ofrece una acción de nueva emisión por cada 4,83 del Sabadell. Esto supone valorar la entidad en 12.000 millones de euros. Se compromete además a mantener su marca y catalanidad, pero habrá debate sobre los puestos en el Consejo de Administración de la entidad resultante, que de darse sería la segunda de España con más de 16 millones de clientes.
Yolanda, la pregunta del millón. ¿Tú crees que esta fusión va para adelante?
Pues veremos a ver. La verdad es que, bueno, en 2020 se paró porque no les gustaban las condiciones, les parecía poco lo que ofrecía BBVA por la entidad. Ahora ofrece más de 4 veces más de lo que entonces se planteaba. Y lo que sí que sabemos hasta ahora es que a Sabadell no le ha hecho mucha gracia. esta oferta. Lo que te dicen en el mercado es que bueno, que tiene sentido, ¿no? como lo tenía en 2020, pero es cierto que ha sorprendido el momento, porque a mí me decían el otro día, bueno, yo sí esperaba que esto se produjera, pero a lo mejor en un momento que hubiera más dificultades para las entidades financieras, pero ahora la verdad es que Sabadell está bien, es una perita en dulce, y veremos a ver, ¿no? Dependerá de qué hagan los accionistas de Sabadell, que en este caso están muy divididos, tienen muchos pequeños accionistas, entonces no es cuestión de negociar con uno solo, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver. La verdad es que la oferta yo creo que es interesante. Como te digo, el precio es más de 4 veces por encima de lo que se pagó en la fusión fallida. Así que veremos a ver.
Pues veremos a ver.
Veremos a ver.
Bueno, sitúate un día cualquiera por la mañana en uno de esos pueblos de la geografía castellana. La plaza principal está repleta de puestos de venta ambulante. Y los embutidos, la ropa, los dulces, el tradicional mercadillo, vamos. Bueno, ahora que ya lo visualizas, hablamos de aquellos vendedores que van de pueblo en pueblo ofreciendo sus productos. Uno de ellos es Miguel Ángel Viñes, un valenciano de Alcira que lleva toda la vida dedicado al negocio. En su tenderete hay desde minerales hasta inciensos, pasando por todo tipo de productos. Él hace un resumen perfecto de lo que supone ser vendedor ambulante, una profesión de hace siglos.
No tenemos una estabilidad seguida. Si tú, por ejemplo, sales el lunes, martes, miércoles, el jueves, a mejor semana al mercado, pero puedes tener un día de viento y no poder montar, tienes un día de lluvia y no poder montar. Eso, si lo tradices mensualmente, pues al mes puedes fallar mucho en el trabajo.
Los datos más recientes del sector muestran que hay unas 60.000 familias con sus empleados vinculadas al comercio ambulante en 3.500 mercadillos de toda España. Sus ventas superan los 1.500 millones de euros, aunque los márgenes de beneficio cada vez son más estrechos.
La economía del vendedor ambulante ha cambiado muchísimo. De los principios hasta ahora, barbaridad, porque se pagaba muchísimo menos que se paga al ayuntamiento, entonces ganabas un poco más de dinero. Pues se paga muchísimo más, pero es ganar menos. El autónomo y tal.
Casi el 85% de esas empresas son autónomos y por eso la economía doméstica de los que se dedican al sector como Miguel Ángel es muy complicada. Hace falta una organización muy, muy escrupulosa.
Gastos para vivir, gastos para comprar y gastos que tengas para ti y tal. A partir de ahí, todo lo que vas haciendo lo vas acumulando. Ahora cuesta más, de hacer tantas partes, pero bueno.
Vamos a conocer más sobre este sector imprescindible, forma parte de nuestra forma de vida. En pueblos sin comercio ni te cuento, los pequeños municipios de la España rural. Carlos Martínez, coordinador nacional de la patronal del comercio ambulante, UNECA. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿cuál es, en líneas generales, la situación del sector, Carlos?
Pues mira, la situación del sector, si hablamos desde el 2008 hasta el 2019, previo a la pandemia, hablamos de una caída de hasta un 43% de lo que es la cifra y el volumen de negocio. Durante la pandemia tuvimos una caída como toda la actividad económica y han pasado ya 2 años, estamos en 2022 y todavía no hemos recuperado los datos de 2019, ni en cuanto a cifra de negocio, ni en cuanto a empleo, ni en cuanto a inversión, y ni en cuanto tampoco a sueldos y salarios.
Buenas noches, Carlos. De las 17 comunidades autónomas, solo 8 tienen ley de comercio ambulante. ¿Crees que es necesaria una ley común para toda España?
Pues sí, porque tenemos 8.000 y pico ayuntamientos, los cuales son competentes, son la administración más cercana y los que tienen las competencias en materia de comercio ambulante. Imagínate 8.000 y pico ordenanzas en cada uno de los ayuntamientos. Yo creo que la ley autonómica lo que da es crearía un marco que ayudaría a homogeneizar la normativa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un caso concreto. Un vendedor ambulante tiene en Asturias, Cantabria, tiene una autorización con una vigencia de 4 años y en Andalucía o Madrid de 15 años, estando en el mismo país. Bueno, pues yo creo que sí, se necesitan normativas que homogenicen que faciliten el mercado único y que no se creen desigualdades dentro del mismo sector.
Carlos, hablábamos antes de márgenes. ¿Se nota la inflación?
Sí, se nota la subida de los precios, se nota muchísimo. De hecho, ahora mismo hay gente que está realmente mal viviendo en el comercio ambulante. El único sector dentro del comercio ambulante que se salva un poco es el de la alimentación, lo que sabemos, conocemos como frutas, verduras, encurtidos, frutos secos. Ellos tienen el 62,27% del negocio, ¿no? Y luego el resto se lo reparten entre los que venden textil, calzado u otras mercancías. Sí, se está notando muchísimo.
Carlos, si alguien quiere ser vendedor ambulante, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasos debe seguir?
Pues primero tener clara cuál es la idea de negocio. Segundo, tener claro que entra en una actividad muy dependiente de la administración, con todo lo que eso implica, ¿no? Se ejerce en dominio público y eso hace que a veces la raya sea muy fina entre el dominio público y la actividad privada que se desarrolla en el dominio público, ¿no? Teniendo, bueno, pues a veces una legislación muy intervencionista, ¿no? En ese sentido, y que condiciona muchísimo la actividad. Tendría que darse de alta tanto en el régimen que corresponda, darse de alta en el impuesto de actividades económicas, tener autorización municipal, por supuesto, porque si no sería imposible, y en principio de esta manera podría empezar a ser vendedor ambulante. Ha sido una de las cosas que sí yo quería resaltar de esta actividad, que ha sido siempre una actividad de acogida desde la crisis de los 70 hasta los años 80-90, donde ha sido una actividad que ha acogido a colectivos en riesgo de exclusión social y ha podido integrarlos desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Y creo que eso ha sido bueno, pero que ha puesto una carga pesada sobre un sector económico.
Por no hablar, Carlos, de los impuestos. Esa es otra, ¿no?
Por no hablar de los impuestos, desde las tasas municipales hasta cualquier otro, hasta el IVA, hasta todos los impuestos que afectan a la actividad económica, incluso por no hablar de las cargas sociales cuando hablamos de un contrato de trabajo.
Miguel Ángel nos contaba que su hija no va a seguir con el negocio. ¿Tiene futuro esta profesión? ¿Cómo lo ves?
Pues el relevo generacional tiene dificultades en este momento, muchísimas. Yo creo que en todo el comercio, tanto el sedentario como el no sedentario, tiene dificultades, pero en este también. Creemos que tiene futuro, pero creemos también que hay que tomar decisiones para que, además de tener futuro, pues tenga un presente muchísimo más optimista, ¿no? Porque muchos de los jóvenes de hoy tienen dificultades para acceder a un negocio prácticamente intervenido desde el punto de vista de la administración, con dificultades económicas, muy condicionado también por la climatología, porque se desarrolla al aire libre. Hay un montón de factores que afectan a la actividad como tal. Entonces sí que es verdad que, pero también estamos en un momento en el que la digitalización es un lenguaje que podría darle una dimensión distinta al negocio y podría facilitar la incorporación de jóvenes, porque ya no se trata del relevo generacional de los que trabajan, sino del relevo generacional de los que compran. De lunes a viernes, la gente que va a un mercadillo en horario de 9 a 2, te puedes imaginar qué perfil de personas son.
Pues estaremos muy atentos a este sector que, como digo, forma parte de nuestra forma de vida. Es mucho más. Carlos Martín, coordinador nacional de la patronal del comercio ambulante UNECA. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Bueno, Yolanda, la semana que viene más. Muchas gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós.
Chao, chao.
Todos los viernes hablamos de movimientos, situaciones, de tendencias a nivel mundial. Mira, en nuestro país hay 29 millones, casi la mitad de los hogares españoles tienen al menos una. Sí, te hablo de mascotas. Sí, mascotas las que viven en nuestras casas. La tendencia de hoy es clara porque va en aumento. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, tendencia en el mundo por supuesto, tendencia en España, tener una mascota. Esto se está convirtiendo en toda una industria.
Sí, imagínate con todo lo que rodea al cuidado y mantenimiento de ellas. Aquí, Ángel, yo al menos sé de lo que vamos a hablar muy bien, porque tengo una en casa. Por supuesto, la mayoría son perros, 9 millones, y gatos, casi 6 millones en nuestro país. O sea, 15 millones de esas mascotas, de las 29 millones de los que hablaba, son perros y gatos. La industria de las mascotas en el mundo y en nuestro país sigue en auge. Somos, de hecho, el quinto mercado europeo. Es verdad que lo lleva estando varios años, pero su techo no tiene límites. Para que te hagas una idea, esta, vamos a llamarla invasión cuadrúpeda, se traduce en un impacto económico muy significativo, tal que tiene una facturación anual de 2.500 millones de euros, superior a la silvicultura y, ojo, similar, por ejemplo, a la pesca. O sea, imagínate hasta qué nivel llega esto, ¿eh?
Oye, ¿por qué esa cantidad tan impresionante? Como digo, además, que va en aumento.
Claro, pues Ángel, porque esta industria abarca desde la producción de alimentos para a los servicios veterinarios o de peluquería. Los españoles gastamos de media, ojo, casi 1.300 euros al año en este aspecto. Mantener una mascota no sale barato en algunas ocasiones, porque el cuidado básico incluye lo que nos cuenta Juana Vilches, de la tienda Sira Mascotas en Zaragoza.
La diferencia es que un perrico pequeño con un saco de 20 euros tiene para comer todo un mes, y uno grande estaremos en unos 60 euros de media. Luego hay un tipo de cosas que son las desparasitaciones internas, que es aconsejable hacerlas cada 3 meses. Estamos hablando de una pastilla que puede estar en torno entre 8 y 10 euros. Y luego, en épocas de verano, pues los collares que se les ponen y las pipetas, que estamos hablando, en collares tenemos desde 12 hasta 50 euros.
Como la de Juan Ángel, son casi 11.000 las empresas, las tiendas que se dedican a este sector, que, ojo, genera casi 400.000 empleos en nuestro país, ¿eh?
Oye, hemos hablado de tiendas, pero el sector es muchísimo más amplio.
Por ejemplo, las peluquerías caninas, que también están proliferando mucho en los últimos años, las que se encargan de dejar guapas a nuestras mascotas. Y luego hay una de las patas esenciales, claves de esta industria, que son las clínicas veterinarias, porque hay casi 7.000 en toda España y emplean a más de 20.000 veterinarios. 2 de cada 10 trabajan en la actividad pública, mientras que el resto se dedica a la actividad privada. Son nuestros veterinarios, Ángel, los que cuidan, claro, a nuestras mascotas.
Claro, también supone, como decías, una parte importante de esta industria, pero esa veterinaria.
Claro, es que date cuenta que ya les compramos todo lo que necesitan nuestras mascotas, pero aparte de eso necesitan un cuidado. Por ejemplo, lo decía antes la dueña de la tienda en Zaragoza, los antiparasitarios, pero también las vacunas, esos chequeos médicos anuales, mensuales en algún caso, y todo eso lo gestionamos en estas clínicas veterinarias. Nos lo cuenta Manuel, él tiene una gata de 10 años.
Pues nosotros tenemos una gatita que supone anualmente un gasto de unos 40 euros porque la llevamos a hacer revisión y vacuna. Pero desde este año que ha cumplido 10, hacemos analítica, lo cual ahora ha subido a 180 cada revisión anual.
Y eso sin imprevistos, Ángel, porque nuestras mascotas a veces, desgraciadamente, se ponen enfermas y a ese gasto que teníamos agendado le tenemos que sumar medicinas, análisis o cuidados especiales.
Y bueno, si tiene algún problema médico, como esta semana, ha tenido un pequeño problema y hemos tenido que comprarle ciertas medicinas que nos han costado 60 euros.
Y lo que incrementa, Ángel, la factura final de tener mascotas en casa, por no contar con los juguetitos, con todo lo que le compramos, claro, para que sean más felices.
Oye, en toda esta industria, Iván, ¿también se nota la inflación, los precios?
Claro, desde ese pienso que le compramos, desde también la comida, las chucherías, esos juguetes de los que hablamos, incluso las vacunas. Pero sobre todo, donde más se nota es en la comida.
Ha subido todo, pero ha subido a lo largo de un año, pues habrá subido una media en los piensos que yo trabajo piensos de gama media alta, un incremento en los de gama muy alta, como mucho puede ser de 4 o 5 euros.
Y también se ha incrementado el precio, o sea, ha afectado mucho, Ángel, la inflación, a uno de los aspectos, ojo, claves e importantes también a la hora de tener mascota. ¿A quién podemos dejársela? Pues, por ejemplo, si tenemos algún contratiempo, tenemos que viajar por algún motivo. Porque los cuidadores a la carta se han multiplicado. De hecho, ya hay aplicaciones incluso que facilitan ponerte en contacto con ellos. Y ojo, yo las he probado y cada vez son más caras. Y cada vez es más caro dejar pasar la noche a nuestro perrito, a nuestro gato, con algunos de estos cuidadores. Claro, es normal.
Cuidadores, cuidadores, hoteles, y hay,
claro,
y
hay gente de todo. Se suben a la ola de la inflación, claro, es normal.
¿De dónde viene este boom de las mascotas, Iván?
Bueno, es verdad que antes de la pandemia, Ángel, ya veíamos un serio incremento de esas mascotas en nuestra casa. Estaban empezando a llegar ya de forma muy importante, pero el COVID disparó totalmente las cifras. Los expertos achacan a esos momentos de soledad que pasamos entonces como el mayor causante para este brutal incremento de mascotas en nuestras casas. Pero, ojo, también se observa que las tendencias sociales se están llevando a que gente joven, sin un salario adecuado, por ejemplo, para tener hijos, estén optando, pues por eso, por tener un perro o un gato en sus hogares. O sea que detrás de este incremento de mascotas, Ángel, puede haber incluso también un motivo social, pero económico en algunos casos.
Hablando de tendencia, esta tendencia a tener mascota no se va a reducir en los próximos años, sino, según parece, todo lo contrario, ¿no?
Claro, todo lo contrario, porque antes te decía, Ángel, que genera casi 2.500 millones de euros. Son 180.000 millones de euros a nivel internacional, pero se espera que para 2030 en nuestro país la facturación total del sector alcance los 3.800 millones de euros, o sea que casi multiplique por dos esa inversión. Ya sabes que eso de que hay más perros que niños en las casas españolas, pues no parece que vaya a cambiar en los próximos años. Ya veremos, ¿eh?
Ya. ¿Lo has oído de fondo,
tío? Lo he oído de fondo.
Y apuesta, macho.
Ha sido justo y ha sido improvisado totalmente, ¿eh? Lo prometemos.
Totalmente. Es que, coño, tiene tres meses, es incontrolable. Bueno, que buen fin de Iván, muchas
igualmente,
gracias.
Igualmente, Ángel.
Adiós, amigo, chao.
Adiós, adiós.
Cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del estado óptimo. El estado óptimo es un concepto relacionado con nuestra forma de percibir la realidad que nos rodea. Se trata de un estado subjetivo que depende de la forma en la que cada uno de nosotros interpreta sus circunstancias. Las pequeñas satisfacciones y recompensas del día a día nos ayudan a sentirnos bien y nacen de un estado interior que ofrece ventajas como concentrarnos mejor, ser más efectivos y no censurarnos en exceso. El éxito en la vida reside más en la actitud con C que en la aptitud con P. Lo saben muy bien los departamentos de recursos humanos de las empresas. Lo importante es el esfuerzo, la concentración, el trabajo en equipo, aprender de los errores y la motivación de los empleados. Los líderes intuyen que con una buena inteligencia emocional se aumenta la probabilidad de tener un día óptimo. Una de las formas de conseguir ese estado óptimo en el trabajo es concentrarnos en lo que está bien y olvidarnos de lo que está mal. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del Barça. Siempre estos que se van, y luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.